La venta de frutas y verduras. El problema es que quieren cambiar al presidente del directorio. Vamos a pedirle detalles de esta postura al doctor Jorge Briñole, que está en línea. Hola, doctor, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, Alicia, ¿cómo está?
Bien, en principio cuéntenos cómo están las cosas hoy, cómo empezó la semana.
Bueno, el día viernes estaba todo acordado para firmar el acuerdo. Bueno, yo pensé que lo íbamos a hacer el día hasta ahora, porque todo lo que pidieron los operadores fue concedido. Inclusive algunas cosas que nosotros creíamos muy difíciles de conseguir, como por ejemplo la eliminación de lo que ellos denominan el puesto piquete, accedido por el sindicato. El sindicato accedió a que se elimine ese puesto e ir a otro lugar, para realizar su venta. Y más importante es que ellos pidieron que se cambie el delegado sindical. Debe ser una de las primeras oportunidades en la historia sindical del país que la patronal pone al delegado, ¿no? Pero bueno, no obstante eso, los trabajadores, Diego Silveira, los ejecutivos, se dieron a... ¿Se me escucha?
Sí, sí, lo escucho, lo escuchamos.
Accedieron a cambiar a Silveira por otro delegado, que va a ser el que va a estar encargado de la... relaciones con los operadores a partir de ahora. Bueno, todo lo que pidieron se lo concedió, todo lo que pidieron formalmente por nota. Y después aparece esa semana esa tapa del diario, que evidentemente lo que están pidiendo en mi cabeza, ¿no? Bueno, ahí sí ya sería, digamos, es otra historia, porque yo no tengo relaciones conflictivas con ellos, más allá de dos o tres operadores, que agresivos son muy violentos. Entonces, yo me hago el análisis, hago la pregunta, ¿por qué quieren mi cabeza? Y bueno, la única razón posible es porque nosotros pusimos controles en el mercado central que antes no existían, y que eso lleva a que cada camión que entra al mercado central se pueda hacer la trazabilidad de la mercadería que trajo, el nombre, los datos del vehículo. Y bueno, esa información es importante a la hora de las investigaciones judiciales correspondientes, ¿no? Hace un par de años cayó un camión con droga acá por la 213. Los investigadores estuvieron previamente en el mercado central, pidieron información sobre ese vehículo, nosotros le dimos la información correspondiente. Y ahí se fueron a la casa de este hombre porque tiene un contrato con el mercado central. Nosotros sabemos la dirección del particular de esa persona. Se le dio la información y se fueron a ese lugar, estaba el camión con la droga ahí. Entonces, me parece que si apuntan contra mi persona, es por eso, nada más que por eso.
A ver, para repasar, doctor, porque según su interpretación, entonces, apuntan contra usted porque usted está controlando justamente el movimiento de camiones y no hay lugar a otro tipo de operaciones.
Tal cual. Cada camión que entra al mercado central tiene que tener un DTV con un destinatario, en un operador que realmente sea operador del mercado central. Registramos todos los datos del chofer, todos los datos del vehículo. Nosotros no tenemos capacidad para controlar la mercadería, pero esos datos sí tenemos capacidad para controlar, y eso es archivo. Después, los investigadores pueden venir al mercado central, averiguar, y ahí está la información. Antes de mi gestión eso no existía. Uh-huh. Entraba un camión y salía y nadie tenía un registro de nada.
Sí, ahora usted, lo dice ahora y en la publicación del fin de semana también, hace referencia a justamente, deja algunas sospechas, ¿no? Creo que lo dice en la nota. Alguien se preguntó de dónde esta gente tiene tanto dinero, cómo tienen esos vehículos, cómo regalaron las verduras. O sea, ¿usted está vinculando a algunos operadores con qué? ¿Con manejo turbio de dinero? ¿Con enriquecimiento? ¿Con qué?
Bueno, ellos nos tienen explicación a nosotros, los funcionarios públicos. Ellos deberían explicar de dónde sale esa plata. Es mucha mercadería, es mucho dinero. Ni el gobierno puede hacer lo que hicieron frente al mercado central, que distribuyeron mercadería para 2.000 personas. Era un mundo de gente. Entonces, ¿cómo? ¿De dónde sacaban la plata? ¿Quién tiene tanta plata para disponer así como si fuera el Estado dinero para repartir con la gente humilde? ¿Metodología de quién es esa? En los barrios cortados por el narcotráfico, ¿cuál es la tarea que hacen los narcotraficantes? Trabajo social, para cortar al sector de la sociedad donde ellos están haciendo su centro operativo. Entonces, eso tienen que explicar. Tienen que explicar a la Cámara de Operadores quién puso la plata para repartir tantos millones de pesos en mercadería.
Doctor, no es grave.
Así
no.
Como nosotros tenemos la...
Sí, lo que usted está diciendo es gravísimo. Usted está directamente vinculando a estos operadores con el narcotráfico.
Bueno, hay alguno que está con cordillera electrónica, o sea que no es un invento mío. Entonces ellos tienen que manejarse con ese criterio. Ya no pueden salir a repartir mercadería en un acto de demagogia para tumbar a un presidente, a una autoridad, y no explican nada. Y nadie le pregunta. Nadie le pregunta a ellos dónde sacaron la plata. Nadie le pregunta, ¿y quién puso ese dinero? Un montón de plata, millones y millones de pesos. Entonces ellos tienen que explicar. Así como nosotros, los funcionarios públicos, tenemos que ser transparentes, también el sector privado tiene que ser transparente, porque nadie está en condiciones, ningún empresario está en condiciones de regalar mercadería, de distribuir plata en un momento de crisis política y económica tan importante como vive la Argentina, con un panorama económico para adelante turbio, negro. Entonces, evidentemente le sobra la plata.
Bueno, lo que ellos dicen, sin ensayar ningún tipo de defensa, doctor, era que estaban perdiendo dinero antes, con ese puesto piquete, con las extorsiones. A lo mejor, digamos, el entregar verduras un par de días no les significó tanto a cambio de la solución que buscaban.
Digamos que tanto dinero no perdieron, porque ellos tenían recursos para repartir, para regalar.
Usted alude a uno o dos operadores, a la Cámara de Operadores, porque supongo que también con estas declaraciones la relación va a quedar ahora entre ustedes más enturbiada.
Sí, hay operadores que son, la mayoría son gente normal, trabajadora. La tarea que hacen operadores es difícil, porque tienen que estar todas las noches atendiendo a la gente. Nosotros trabajamos de madrugada, los operadores trabajan de madrugada. La mayoría son gente, el 95% son gente trabajadora que están en el comercio de cosas legales. Uh-huh. Pero hay algunos que son personas muy agresivas. Yo di dos nombres de dos personas. Muy agresiva, que ya fueron agresivos con otros presidentes, que fueron agresivos con otros trabajadores.
¿Quiénes, doctor?
¿Quiénes son los? Eso que yo puse en mi declaración, en mi red social. Alojero, Luis María, más conocido como El Loco, y Soledad Adorno, también una chica que está ahí, que tiene... Y encima Soledad Adorno tiene con nosotros problemas de deuda, de alquileres históricas. Y nosotros siempre tuvimos la paciencia de ir, de cobrarle, de darle un plan de pago, de ser considerado, cuando teníamos las facultades, por ejemplo, de recibir el contrato. Nunca lo hicimos porque siempre estuvimos del lado de los operadores, siempre estuvimos del lado de la gente que invierte para que pueda generar trabajo, para que pueda dar trabajo. Y bueno, ahora las cosas son distintas, digamos. Las cosas ya se pasaron, agarraron. Ahora el día sábado pasado yo estaba trabajando en un puesto que tengo en el mercado concentrador. Viene el hombre que vende chip ahí enfrente de mí. Me acabo con otra hora y salga con una persona para contar por mí. El horario que yo llego al mercado, que salgo, él le conocía a esa persona aparentemente, porque me dijo, este se llama plano de estado, trabaja el día en tal lugar. Salgo más tarde, salgo para ir a una reunión justamente relacionada con el mercado central y me dicen que veo que mi auto estaba pintado. Evidentemente... yo tengo que decir públicamente porque el día de mañana me va a pasar algo a mí o a mi familia y no dije nada, tengo que decir públicamente. No, eso creo que esas cosas me parece que es un acto de violencia que se enmarca, que es, digamos, pariente con las actitudes violentas frente al mercado central. Fíjese que los trabajadores que son culpados de violentos fueron los más pacíficos en esta instancia. Ninguno no hizo nada, tenía derecho a hacer. En cambio, los operadores que reclaman paz son los que fueron a cortar, los que no permitieron que se trabaje, los que estuvieron en contra de la comercialización, de la ley de competencia y del libre trabajo.
Doctor, con respecto a esto último, la pintada en su vehículo, ¿hizo la denuncia?
Fue personal policial hasta donde yo estaba y hicimos la información correspondiente que yo tenía, nada más.
Y con respecto a lo que decía anteriormente, estos vínculos con el narcotráfico, ¿hizo usted la denuncia, digamos? Porque, insisto, lo que está demostrando es cero.
Todo lo que yo hice son expedientes judiciales. Ya están en marcha, ¿no? esa foto que yo publiqué de un allanamiento en el 12 de acto, ordenado por el juez correspondiente en su momento, o sea que no inventamos nada, absolutamente nada. La presencia de 150 paraguayos por día en el mercado central, pues invento mío, es presencia de Paraguay. Entonces, que Paraguay sea el primer productor de marihuana de Sudamérica es un hecho real. Que Paraguay sea una ruta de la cocaína actualmente, como consecuencia con los controles que hay en la ruta que viene de Jujuy Salta, también es un hecho real. Y que esa droga pasa por Misiones. Para ir a los centros de distribución más importantes, eso también es real.
A ver, pero, perdón, para quienes no estamos en el tema, porque hasta acá teníamos la presencia de compradores paraguayos como, bueno, compradores de frutas y verduras. ¿Usted está también vinculando a la presencia de paraguayos con el tema del narcotráfico?
No sé, eso tendría que averiguar la autoridad.
No, pero acaba de hacerlo.
Investigadores. No sé. Paraguay, repito, Paraguay es el primer productor de marihuana de Sudamérica. No es invento mío.
Claro, pero no...
Esa droga tiene que venir a la...
¿Qué vincula eso con los compradores de paraguayos en el mercado central?
No sé, eso hay que averiguar. Habría que averiguar. Nosotros no tenemos capacidad para mirar los vehículos, no tenemos autoridad, pero hay que averiguar. Creo que es importante que las autoridades, los investigadores de las Fuerzas de Seguridad Nacional estén al tanto, y están trabajando, ¿no? Estoy seguro.
Sí, lo que surge al escucharlo, doctor, es que de pronto un conflicto que parecía tener como eje la mecánica del mercado, pasamos a un conflicto, de acuerdo a su relato, que tiene como eje el narcotráfico.
¿Por qué? Porque nosotros conseguimos, se logró todos los que pedían los operadores, todo, inclusive, repito, que el delegado sindical sea sacado y puesto a otra persona. Y siguen con el conflicto. Entonces, evidentemente, ahora ya quieren que el presidente se vaya. Entonces, ya la cosa tiene otro tono, digamos. Primero, es un hecho violento desde el punto de vista institucional, porque acá el que pone y saca a los funcionarios del gobernador. Después, es la política del hecho consumado. Te corto todo, te pinto tu auto, te meto, te aprieto públicamente y bueno, vos tenés que renunciar. Entonces, me parece que eso es una gravedad institucional importante, que repito, condice con la gravedad y la violencia que se vio en la calle por parte de los operadores. Pero que todo lo que pidieron se consiguió. Los dirigentes gremiales de los operadores tienen que decirle a su gente que todo lo que pidieron se consiguió. Que ya Bruja o Silveira ya no está más, por supuesto, ahí, no va a estar más en Tornavía, se va a desarmar, que Silveira ya no va a ser más el delegado. Y bueno, que vengan a trabajar. ¿Pero por qué no vienen a trabajar? ¿Por qué no levantan el conflicto? ¿Qué quieren la cabeza de Jorge Viñoles? ¿Y por qué quieren la cabeza de Jorge Viñoles? Entonces yo hago todo este análisis relacionado con la droga, porque esos fueron los controles que nosotros pusimos en el mercado central.
¿Ha estado en contacto con autoridades del gobierno? ¿Ha puesto a disposición del gobernador su renuncia o hubo algún último contacto en estos días de conflicto?
Yo tengo siempre relación con el gobierno, no hace falta hablar con el gobernador precisamente. Hay otros funcionarios con los que se puede hablar y que debo hablar. La renuncia mía siempre estuvo a disposición. A mí no me interesa estar en el mercado central, para mí es un problema estar en el mercado central. Imagínense que ya mi familia está amenazada, yo estoy amenazado. Para mí es un problema, ¿no? Encima ahora ya metieron a mi actividad privada, no tiene nada que ver, encima. La tapa del diario de ayer miente cuando dice que yo llevo cosas del mercado central para utilizar el mezclador de cero, cuando yo hace años, décadas que compro mercadería, alimento para mi cerdo en empresas importantes que todo viene facturado.
Sí, para
evidentemente hay otra cosa atrás. Por eso a mí yo veo cosas raras atrás. Y tengo la obligación de decir, yo no puedo bailar. No puedo agarrar y mirar para otro lado y decir, me asusto, tengo mi renuncia a disposición y me voy a mi casa, que sería lo más fácil. Bueno, yo te voy a enfrentar. Yo me voy a enfrentar y me voy a obligar a que digan a que se defiendan. Así como atacan, yo me voy a estar. También se va a tener que defender. ¿Por qué no levantan el conflicto? ¿Cuál es el interés que tienen para que Jorge Viñoles no esté ahí? ¿Qué fue lo que yo hice para que ellos se ofendan tanto?
Sí, bueno, en realidad...
Que sea ni en medio de ayuda trabajando en la paz, que últimamente hay problema. Se le dio todo lo que pidieron y siguen con el conflicto.
Usted, digamos, admite que uno de los problemas era el puesto piquete que se denunciaba y la extorsión que ejercían sobre los operadores, los de este puesto piquete.
Sí, admito, porque tenemos denuncias hechas por clientes. A partir de hace 2 meses, es que la presencia policial lo hizo él mucho más importante, mucho más importante. Después del primer conflicto, ellos se denunció esto, se liberó la calle de ingreso. Bueno, después ellos pidieron que se libere el puesto directamente. Eso se logró ahora. Eso es cierto. Bueno, eso es consecuencia también, porque es una cosa que tenemos que tener en cuenta: la crisis social va a seguir, la crisis económica va a seguir, los puestos de trabajo se van a seguir reclamando. Entonces vamos a tener un conflicto social, un enfrentamiento social importante, y no podemos reclamo laboral cortar al mercado central y ponerle a toda la sociedad posadina misionera de rehén con la amenaza de desabastecimiento.
No, claro, pero bueno, lo que se denunciaba era un estado de imposible de trabajo, digamos, de cero libertad, ¿no?, de mucha extorsión, de presión dentro del mercado.
Parte más de la mentira, parte más de la mentira que instalaron algunos operadores. Es cierto, hubieron problemas, se corrigió y se terminó. No obstante eso, siguieron con la medida de fuerza.
Hoy la actividad, entonces...
¿Hay otra cosa atrás?
Sí. Doctor, ¿hoy la actividad cómo es entonces? ¿Sigue la protesta?
No, hoy el mercado está abierto, está trabajando hasta las 10. Uh-huh. Hay algunos operadores trabajando ya. No están mejorando el ingreso, porque ya hay pocos operadores. Pero se está trabajando, no digo con normalidad, pero en camino de la normalidad. Hay operadores que no pueden aguantar tantos días cerrados, tienen que trabajar, tienen empleados, tienen que pagar cuenta. Algunos sí pueden aguantar, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero entonces, arrancó bien y puede que, resuelto el tema del puesto piquete y alejado Silveira de la conducción del gremio, puede que la situación se normalice entonces.
Debería normalizarse. Si el objetivo es gremial, debería normalizarse.
Gracias, doctor, por su tiempo. Muy amable. Muchas gracias.
No, por nada. Perdón.
En el norte, en el centro, en el sur, en la costa del Uruguay, en Posadas, en toda la provincia, todas las noticias.
Muy bien, Jorge Viñole, presidente del Mercado Central, entonces, y las razones que le entiende están detrás de la movida de los operadores, porque, bueno, acaban de escuchar.